Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas, un minuto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago. También nos puede escuchar en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt y en cualquier parte del planeta en www.duna.cl. Es miércoles, es 2 de septiembre, acá en Santiago. En la capital de este país está despejado, hay 14 grados de temperatura y se espera una máxima de 17 para el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? María José Soto, ¿cómo están ambas? Buenas tardes.
Muy bien, buenos días. Buenas tardes, en verdad.
Sí. Buenas tardes ya. Hace un minuto, buenas tardes, José.
12:02. Sí.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están?
Todo bien. ¿Sí? Bien. Acá disfrutando del sol.
Exacto, disfrutando de la primavera. Ya septiembre vino con todo, encuentro yo, así, con mucha primavera.
Me encanta este mes en todo caso. Me encanta la primavera.
Aunque no haya 18, dices tú.
Aunque no haya 18, igual se agradece. Como que a uno le sube el ánimo este clima.
De todas maneras.
Ya. Sí, pues, harta fonda. Bueno. Hoy día estamos a la espera de varias cosas, ¿ah? Preocupación en el sur por el desabastecimiento que se preocupa el gobierno, pero si uno va a lo local, lo que está pasando en ciudades como Osorno, ciudades como Puerto Montt, incluso en Temuco, ya hay algo de tensión en la gente y preocupación, por sobre todo porque hay recursos que no están llegando, hay situaciones que se están generando, por ejemplo, con el desabastecimiento de combustible. Ya algo conversábamos el día de ayer, ya había preocupación del gobierno, y hoy día lo que dice el ministro de Agricultura, entre otras cosas, es que le está pidiendo a los camioneros que depongan esta movilización. Vamos a hacernos cargo de ese tema. Estamos esperando también el balance sanitario de día miércoles, que es con presencia del ministro de Salud, para conocer números y si hay alguna medida que podamos conocer en el último rato respecto a alguna comuna que pueda entrar algún paso, avanzar un paso, o tal vez, y ojalá así no sea, que tengan que retroceder algunas comunas producto de los aumentos de los contagios. Así que estamos a la espera de esas situaciones que se están generando. Hay noticias del ámbito económico. Hoy día conocimos el informe de política monetaria del Banco Central, que tiene como el chiste una buena y una mala. Lo bueno es que la expectativa parece que es mejor pensando en el fin de año respecto al crecimiento del país, pero respecto al 2021 no es tan buena. Le vamos a contar detalles también de eso. Hoy es el último día, José, del Cyber Day, así que todavía están a tiempo de eso.
Como ¿compraste siempre, algo, Rodrigo? ¿No?
No tengo opción de eso yo, nada, ninguna.
No hay margen.
No hay margen, ni con el 10%. Oye, vamos a la pregunta del día que siempre le ofrecemos a nuestros auditores.
Ya, dice así, tiene que ver con el plebiscito de este 2020, del 25 de octubre. ¿Por qué los alcaldes están pidiendo que haya transporte gratuito y PCR para los vocales de mesa? ¿Qué te parece esta petición que están haciendo los alcaldes? Pueden votar por tres opciones. Uno, buena idea. Dos, insuficiente. Tres, innecesario. La pregunta está en duna.cl y también pueden votar en nuestras redes sociales. En Twitter la gente ya comenzó a votar. Está fijada en la parte superior para que voten. Tienen hasta la 1:30 de la tarde porque al final del programa le vamos a estar contando de los resultados.
Así es. 12:04, el que se lo ha comprado todo es Quique Yávar, que nos va a contar los titulares de lo que está pasando acá en el país y en el resto del mundo. Hola, Quique, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Y ustedes?
Todo bien.
Bien.
Vamos con los titulares. Los diputados de la Democracia Cristiana anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por no haber actuado a tiempo contra el paro de camioneros que se extiende, ha generado desabastecimiento de algunos productos, especialmente en ciudades del sur del país. Al respecto, el diputado Iván Flores señaló que esperamos que el gobierno pueda llegar a un acuerdo con este gremio de los camioneros, pero el daño ya está hecho y la acusación se va a presentar en cuando la tengamos lista, porque este es un tema no solamente de la Democracia Cristiana. Y el ministro de Economía, Lucas Palacios, llamó a los transportistas a deponer la movilización producto de los problemas que está generando en el país. Palacios enfatizó que como gobierno hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para poder resolver esto y agregó que todos necesitamos que nuestro país reine la paz para poder construir un Chile donde quepamos todos. Y el intendente de la región metropolitana se refirió al paro de camioneros y aseguró que interrumpir la libre circulación de vías que son públicas es un delito. Felipe Guevara señaló que hasta ahora no han habido problemas de abastecimiento en la capital, pero es que los podría haber si no culmina el paro. Además sostuvo que sí, cuál es mi obligación, que tiene que ver con mantener el orden público, la libre circulación, y espero poder cumplir con mi obligación si corresponde hacerlo. Y la vacuna de la Universidad de Oxford, la más avanzada del mundo, comenzará sus pruebas en fase 3 en nuestro país. El fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca se espera que comience sus pruebas en breve, aunque no se ha especificado un número de participantes de, por supuesto, de 18 años en adelante. Y Alemania confirmó que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con el agente nervioso Novichok. El principal rival político de Vladimir Putin está ingresado en Berlín, donde fue trasladado desde Siberia tras sufrir un colapso durante un vuelo interno en su país. Es la misma sustancia con la que los espías de Moscú intentaron matar a Sergei Skripal en el Reino Unido. Y Reinaldo Rueda nuevamente aceptó una rebaja a su sueldo como técnico de la selección chilena. El colombiano por segunda vez recibirá la mitad de su salario por los meses de agosto y septiembre. Eso sí, ahora recibirá la devolución del monto descontado en varias cuotas.
Gracias, Quique. Nos juntamos en un rato más para ir actualizando las informaciones del momento. Vamos a las noticias, José, partiendo por qué está pasando a nivel de las carreteras, de las rutas. Sabemos que se tiene en el sur del país la situación es un poco más compleja. A la altura, entiendo, de la ruta 68, camino de Santiago al Paraíso, ahí por cerca de Casablanca, ahí donde está la zona de las viñas, se mantiene parcialmente también la ruta tomada por parte de los camioneros.
Así es parte de las principales rutas que han estado de alguna forma tomadas o paralizadas en cierta medida durante estos días. No ha habido realmente un bloqueo total, pero sí un bloqueo parcial en donde ha dificultado el paso de vehículos particulares principalmente, porque en muchas ocasiones a vehículos grandes, a camiones que no están adheridos al paro, no los están dejando pasar y esto, por supuesto, está generando consecuencias. Pero el gobierno está trabajando a toda máquina para que este paro se deponga. Hasta anoche, por lo menos, se mantenían las reuniones entre el gobierno y la Confederación Nacional de Transporte de Carga para lograr el fin a esta paralización que ya lleva 6 días. Con altos costos, por supuesto, para el país y con 30 puntos a nivel nacional que han estado con problemas, sobre todo entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Pese a que al mediodía de ayer, José Villagrán, presidente de Fedetur, decía que un acuerdo estaba a solo detalles. Anoche, pasadas las 22 horas, seguían las reuniones encabezadas por el ministro del Interior y la CNTC, seguían desarrollo y todavía por lo menos no hay humo blanco. La negociación se centra en la séptima propuesta que fue consensuada por el Comité de Crisis de la CNTC, en el que están representadas las federaciones a través de sus presidentes encabezadas por Sergio Pérez, quien es presidente de la CNTC. Ayer, el ministro Pérez, el ministro del Interior, asumió el liderazgo de estas conversaciones para poder buscar, por cierto, una salida a este conflicto que ya está generando problemas de abastecimiento, especialmente en las regiones al sur de nuestro país. Pero según informa a esta hora Radio Biobío, el gobierno tendría firmado un requerimiento para aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por el desabastecimiento que se está registrando producto del paro de camioneros, aunque está a la espera de lograr un acuerdo con el gremio de transporte de carga. Hoy día a lo mejor podríamos tener novedades desde La Moneda, en todo caso, según destaca esta nota de Radio Biobío, da cuenta que el plazo límite que tiene el gobierno es hasta este mediodía, o sea, ya estaría en contra del tiempo para llegar a un acuerdo con los camioneros. Si no, van a presentar ante los tribunales de justicia la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. En el Ejecutivo preocupa, como les comentaba, la situación de desabastecimiento que se estaría registrando en algunas partes del país. El paro de camioneros inició el jueves de la semana pasada exigiendo mayores medidas de seguridad en las carreteras, especialmente por los casos de violencia en la Araucanía y reclamando una gran cantidad de ataques incendiarios registrados durante los últimos meses. Así que los trabajos continúan, estas negociaciones también entre el gobierno y los camioneros. Todavía, como les comentaba, no sale humo blanco y hay paralizaciones en algunos puntos del país, en algunas carreteras, haciendo presión entonces en medio de este paro de camioneros.
Es cierto, tú das un punto importante que tiene que ver con que cuál es el margen de acción que tiene el gobierno de aquí en adelante respecto a si va a invocar o no la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sabido es lo que está pasando a nivel de carreteras y sabido también es la preocupación que hay en el interior del Ejecutivo y particularmente algunos sectores, estoy hablando de economía y también de agricultura, por el desabastecimiento que tú dabas cuenta. cuenta. Fíjate que uno escuchando en la mañana, aquí hay dos versiones, la que pueda entregar el intendente, la que puedan entregar los alcaldes y la propia población de la zona sur del país, que es por ahora la más afectada, porque no están llegando ciertos alimentos, no están llegando tampoco combustible, producto justamente de este paro de camioneros, que mañana jueves va a cumplir una semana. Esto comenzó el jueves pasado. Entonces, ya con 7 días de paralización, 7 días de situaciones, uno tiende a pensar de que la situación va a ir complicándose. Y si mal no recuerdo, fue entre viernes y sábado de la semana recién pasada que el sector comercio decía, bueno, cuando ocurren este tipo de cosas, generalmente entre el día 10 y el 14, si esto no se detiene, comienza a afectar severamente el abastecimiento de productos para las zonas donde, por cierto, son más complicadas, que hoy día están centradas en la parte sur de nuestro país. Hoy día fueron dos ministros los que dieron a conocer o acusaron indicios de desabastecimiento en la zona sur. El ministro de Agricultura, que además hizo un llamado a los propios camioneros a deponer esta movilización, y el propio ministro de Economía también, Lucas Palacios, que dijo que en algunas regiones del país hay indicios de desabastecimiento de ciertos alimentos y también de combustibles, producto de este paro de camioneros. De hecho, aseguró que estamos viendo que en Santiago, que en algunos sectores también, algunos niveles de desabastecimiento donde se están empezando a presionar los precios, decía Palacios, por ejemplo, en los productos que tienen que ver con las papas y algunos otros vegetales, decía el ministro de Economía. Hemos visto también en el terminal pesquero que hay menor abastecimiento de productos del mar y están generándose también una presión al alza en los precios en esos sectores. Y decía él, entendiendo los reclamos de los camioneros, las circunstancias que llevaron a esta paralización, igual le está pidiendo que tengan consideración respecto al resto de la población y detengan esta movilización que, insistimos, mañana va a cumplir una semana. Vamos a ver cuál es el actuar del gobierno en los próximos minutos. Decía la José, claro, efectivamente estaría firmado el requerimiento para invocar la ley. Vamos a ver si efectivamente ese es el camino que busca, que va a llevar el gobierno, tomando en cuenta que en los últimos días hemos escuchado al ministro del Interior, Víctor Pérez, decir, bueno, estamos esperando, siguen avanzando las negociaciones, hay algunos puntos que todavía no se van a llegar a acuerdo, en paralelo a lo que está pasando con los 13 proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso, pero por ahora todavía, a esta hora, cuando son las 12:13, no hay acercamiento, no hay posibilidad de suspensión de este paro que están llevando adelante los camioneros en diferentes rutas de nuestro país.
En todo caso, escuchaba una declaración que dio hace poquito, hace unas 2 horas, José Villagrán, que es presidente de la FEDESUR, que decía textual, qué bueno que el ministro Pérez está abierto al diálogo y podríamos más ratito, dijo, solucionar el problema y mañana tendríamos abastecido a todo Chile. Esa fue la cuña exacta que dio.
Y lo que entiendo, José, es que los camioneros de Valparaíso, los de Fede Quinta, donde su presidente es Iván Mateluna, está a esta hora hablando de suspensión del paro. Por parte de esa parte de los camioneros, Fede Quinta, estarían suspendiendo, estarían bajando el paro. Desde el día de mañana, no ahora, sino que desde el día de mañana. Ahora, ¿qué lleva Fede Quinta a suspender el paro? ¿Un acuerdo, acercamiento con el gobierno? ¿Se está negociando con algunas federaciones por separado? Sabido es que la CNTC, como decía la José, es la más intransigente o la más radical que se ha visto, claro, en esta parte. Y vamos a ver si efectivamente eso es así. Porque ya bajando ese Fede Quinta, es una de las herramientas que se utiliza cuando hay que negociar, ¿no? Tratar de separar, de desaglutinar, si tú quieres, a las agrupaciones para ver con cuáles vas llegando a acuerdo para que las otras vayan quedando solas. En este caso, Fede Quinta. Así es. En este caso, Fede Quinta entonces suspende el paro a partir del día de mañana.
Bueno, se suspende el paro. Hay quienes tomaron una decisión esta mañana, tiene que ver con la Democracia Cristiana, que anunció hoy que ya están preparando una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Dicen que el problema del ministro del Interior fue que no actuó definitivamente a tiempo contra el paro de los camioneros, que ya lo decían ustedes, se extiende desde el jueves, que va a cumplir una semana, y que está produciendo los problemas de desabastecimiento de varios productos que estamos enterándonos durante las últimas horas. Por lo tanto, ayer la bancada de la DC había dicho le damos 24 horas al gobierno para que endurezca la mano en el sentido de ley de seguridad del Estado o ley antiencapuchados, pero algo que frene de alguna forma la situación de desabastecimiento y de bloqueo de las carreteras. Y en ese sentido fue que el diputado de la DC, Iván Flores, dijo que la acusación constitucional está a partir de ahora encargado a un equipo que la prepare. Esperamos que el gobierno pueda llegar a acuerdo con este gremio de los camioneros, ojalá en las próximas horas, pero dice que el daño ya está hecho y la acusación se va a presentar se va a presentar en cuanto se tenga ya lista, redactada, y dice que no solamente es un tema de la Democracia Cristiana, que son varios partidos que ya han planteado también su disponibilidad a sumarse a esta acusación constitucional por plantear que el ministro del Interior no ha realizado su labor que le compete como jefe de la cartera. Un poco en la misma línea, no se han jugado tanto con aprobar o anunciar una acusación constitucional, pero sí están muy duros y amenazantes también, son Convergencia Progresista, que son los partidos del conglomerado del resto de la ex Concertación, PPD, Partido Socialista, Partido Radical, que acusan al ministro Pérez de mantener este doble estándar y le exigen que ejerza su autoridad contra el gremio camionero. Ellos aseguraron además que frente a los cortes de ruta que se han producido en algunas carteras, la fuerza policial y las autoridades del Ministerio del Interior se han mostrado indulgentes ante la situación, por lo tanto le dan también un ultimátum al ministro de que logre un acuerdo rápidamente poniendo mano dura con los camioneros. Bueno, ayer les contábamos que ha habido reuniones de emergencia entre dirigentes de Chile Vamos y el ministro del Interior para buscar una salida, para buscar alguna solución, y en esta jornada los senadores de Chile Vamos oficialistas aseguraron para poder aportar, digamos, un compromiso con los 13 proyectos de ley que están pidiendo los camioneros. De hecho, los jefes de los comités de la UDI, Ena von Baer, y de RN, Rodrigo Galilea, y también de Vopoli, el senador Felipe Kast, llamaron además a que se sumen fuerzas y que efectivamente el tema de la seguridad ciudadana en carretera sea una prioridad y puedan legislarlo lo antes posible en función de estas 13 leyes, y que no sean, dice él, ellos de izquierda ni de derecha, sino como ya un tema ciudadano a nivel nacional. Así que esos son los coletazos políticos de esta huelga de camioneros que va a cumplir una semana.
Entiendo que está la declaración de Matías Walker, ¿no? Que fue uno de los representantes de la Democracia Cristiana que daba curso entonces a esta posibilidad de seguir adelante con la acusación constitucional. ¿Podemos escuchar la voz de Walker a propósito de lo que estaba contando la José?
Escuchemos.
Bueno, el sentido de señalar que estamos disponibles para estudiar una acusación constitucional en caso que no se llegue a un acuerdo con los dirigentes de los camioneros y fracasado ese acuerdo, que no se invoque la ley de seguridad interior del Estado y la ley antibarricada, es precisamente, bueno, generar el incentivo tanto al gobierno como a los dirigentes de los camioneros de poder llegar a un acuerdo y terminar con esta obstaculización de las carreteras que ha afectado la provisión de bienes y servicios. Naturalmente que si el gobierno llega a un acuerdo con los camioneros movilizados y se despejan las carreteras, ya la acusación constitucional no tendría sentido. Pero hasta el momento ese acuerdo no ha ocurrido.
La palabra entonces del diputado Matías Walker a propósito de esta acusación constitucional contra el ministro de Interior, Víctor Pérez, que ya sigue el curso pase lo que pase, a pesar de que, como lo estábamos contando hace poco rato, al menos los camioneros de Valparaíso han suspendido temporalmente la paralización que estaban llevando.
12:19, los quiero llevar a otras materias relacionadas, por supuesto, al coronavirus que sigue muy presente en nuestro país, pero con buenas noticias, porque la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca anunciaron que su vacuna, la más prometedora del mundo hasta ahora, va a comenzar las pruebas clínicas de fase 3 en nuestro país. Es la última etapa, antes de su distribución masiva, por supuesto. De acuerdo a un comunicado de este laboratorio, en Estados Unidos se están reclutando hasta 30.000 adultos de 18 años o más, de diversos grupos raciales, étnicos y geográficos, que estén sanos o tengan condiciones médicas subyacentes estables, incluidos quienes viven con VIH y que tengan un mayor riesgo de infección, digo. Países fuera de Estados Unidos se incluyen en función de la tasa de transmisión prevista del virus, y se prevé que Perú y nuestro país, Chile, inicien el reclutamiento en breve, sin especificar en todo caso la cantidad de voluntarios ni la fecha específica del reclutamiento. Los participantes participantes están siendo asignados al azar para recibir dos dosis de la vacuna experimental o un control de solución salina, que es un placebo, como les contaba el día de ayer, del proceso que está haciendo Estados Unidos, con 4 semanas de diferencia. Los voluntarios que reciben la vacuna experimental serían el doble de quienes reciben este placebo, así que es parte de lo que se está anunciando por parte de la Universidad de Oxford, que da cuenta de que ya se va a iniciar la fase 3 en nuestro país. Y brevemente también contarles que el MinSal entregó hoy un nuevo informe epidemiológico, el 47, con datos de hasta el 30 de agosto sobre la situación de la pandemia por COVID-19 en el país, además del informe de indicadores de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y a nivel nacional, han ocurrido hasta la fecha indicada 462.228 casos de COVID-19, con una tasa de 2.375,5 por 100.000 habitantes. En tanto, el viernes, 9 comunas de la región metropolitana pasaron a la fase de transición del plan paso a paso del gobierno, y mientras que hoy 7 comunas del país pasaron a preparación, así que estamos viendo, estamos monitoreando también cómo se va generando el informe epidemiológico a razón de estos avances que se están generando, la transición en algunas comunas y la etapa de preparación en otras que partió el día de hoy.
Así es, 7 en lo concreto, José, son las comunas que entran en preparación, la fase 3 del plan paso a paso, 5 de la región metropolitana, Providencia, Ñuñoa, San José de Maipo, Las Condes y Vitacura, y 2 comunas de la región de Valparaíso, que son Los Andes y también San Felipe. El alcalde de Ñuñoa, Andrés Ari, la línea telefónica. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, ¿y usted? Con un desafío importante, ¿no?
Sí, bueno, sí. Esta tercera etapa naturalmente se concretó por el esfuerzo de todos los vecinos que han tomado muy en serio esta situación y por eso hemos ido dando paso a paso. Nosotros, por ejemplo, el 20 de agosto teníamos 120 casos COVID, el 23 bajamos a 113, y hoy día, de acuerdo al último informe que tenemos 92 casos, que es bastante bueno dentro de lo malo que todo esto es.
Solo para contextualizar, alcalde, bueno, se puede transitar sin restricciones durante todos los días de la semana en esta fase, la 3, la de preparación, además de la apertura de restaurantes en espacios abiertos, por cierto, con algunas cuestiones que tienen que ser básicas del distanciamiento, pero además establece este tercer paso, alcalde, la posibilidad de que algunos sostenedores, que así lo estiman, puedan solicitar la reapertura de sus establecimientos educacionales. ¿En su comuna le han llegado autorización o la petición de este ítem en lo específico? ¿Usted está en conocimiento de que algunos colegios de su comuna quieran abrir las puertas, alcalde?
Yo desconozco los colegios particulares, pero yo le puedo informar de nuestro colegio, que son 18, no hemos tenido, nosotros no los vamos a abrir mientras no tengamos la seguridad de que está todo esto controlado. Además que el 60% aproximadamente de los alumnos de los colegios nuestros provienen de comunas que están en cuarentena o están en segunda fase. Entonces, todo eso complica el sistema. Así que nosotros, mientras no tengamos la seguridad, mientras el Ministerio de Salud nos diga ya es posible, nosotros no lo haremos mientras no nos den esa tranquilidad y seguridad.
Alcalde, ¿pero cómo manejar el riesgo de que algunos sostenedores sí quieran abrir sus colegios y evidentemente eso genere un riesgo sanitario y de que la comuna aumente, finalmente tenga rebrotes?
Por eso, es que eso es una irresponsabilidad. Una cosa es querer hacer las cosas, pero otra es ver si se pueden hacer las cosas. O sea, yo creo que es una irresponsabilidad y consideramos que estamos recién empezando esta tercera etapa. O sea, tenemos que llegar a la quinta etapa para ir pensando si podemos volver. Antes de eso, nosotros, al menos nuestros colegios no lo hacen, y yo creo que los colegios particulares tampoco van a querer arriesgar, porque la gran mayoría de los padres no quiere arriesgar a sus hijos tampoco.
De todas maneras, alcalde, yo quería preguntarle, en esta fase que comienza ahora, la fase 3, a lo mejor hoy día no se va a notar mucho la diferencia con los días anteriores, porque la principal novedad es que se levanta la cuarentena también el fin de semana y que pueden abrir locales comerciales, pero quería preguntarle cómo se están preparando finalmente desde la comuna para poder enfrentar esta etapa que, por supuesto, tiene muchas menos restricciones, pero que también, si la gente no se cuida, puede elevar mucho el nivel de contagio.
Obvio, obvio. Nosotros aquí en el entorno de la Plaza Ñuñoa, donde funciona la mayoría de los restaurantes, son 37, donde trabajan más de 500 personas, lo que nos alegra mucho para reactivar la actividad laboral. Hemos conversado con la Cámara de Comercio, con los dueños del restaurante, y ellos están tomando todas las medidas preventivas de seguridad, de sanitización, incluso en los baños, mantener todo manos libres para poder de no fumar, por ejemplo, en los restaurantes. Y aquí en la calle 19 de Abril, que es un tramo entre Manuel de Sala y Jorge Washington, hay varios restaurantes, y eso nosotros los días viernes y sábados vamos a hacerlo peatonal para que puedan sacar sus mesas.
Ah, viernes y sábado para aquellas calles, la va a ser peatonal.
Exactamente.
¿Y solo en ese lugar de la comuna? ¿Tiene otros lugares donde también va a habilitar pasos peatonales, sí, alcalde?
Sí, queremos verlo en la Avenida Italia también, que conecta con Providencia, entonces queremos hacer algo así en conjunto. Y también yo le he permitido a los locatarios que están en Idarraza o en los distintos lugares que ocupan espacios públicos, que puedan extenderse un poco más sin que nosotros les vayamos a cobrar más.
Ah, perfecto. Se está dando facilidades.
Sí, obvio. Sí. El rubro gastronómico estuvo 5 meses, es más, el rubro gastronómico cesó en sus funciones antes de que tuviéramos la cuarentena, una semana antes, entonces ha sido muy, muy complicado.
Alcalde, pero usted en las conversaciones que ha tenido con los dueños de los locatarios y con ese rubro gastronómico, ¿tienen claro cómo enfrentar el riesgo de rebrotes y la posibilidad de que tengan que cerrar nuevamente, como ha pasado en otros países? ¿Cómo manejar eso? ¿Están preparados para una contingencia así?
Sí, bueno, ayer vino el ministro Felipe Guar y se hizo una demostración de cómo va a funcionar el distanciamiento, la seguridad, la higiene, todo eso, y ellos son los propios autocontroladores de todas las medidas, porque son los, en el fondo, son los perjudicados si no se actúa de la forma más correcta. Nosotros hemos mandado a 15 inspectores nuestros en comisión de servicio al Ministerio de Salud para que en estos momentos ya están en condiciones de fiscalizar y de cursar infracciones, pero en esta primera etapa nosotros queremos que exista una marcha blanca, pero que los dueños de los locales vayan en forma lenta y no volverse locos y tirar 10 mesas de un viaje, mesas de a 10, que vayan paulatinamente funcionando hasta que vayan regulando la situación.
Perfecto. Alcalde, solo me quedó una duda, a ver si me la aclara. A propósito de lo que estamos hablando al principio, del retorno a clase, a pesar de que los colegios podrían solicitar la reapertura, usted como alcalde de Ñuñoa se va a negar.
Sí, obvio, obvio. Yo no me puedo arriesgar a mandar a niños a los colegios cuando incluso los propios padres, la mayoría de los padres, no quieren arriesgar que su hijo vaya al colegio. Entonces, mientras no tengamos todo esto realmente saneado, esto no es lo mismo que la isla de Juan Fernández ni la isla de Pascua. Ñuñoa tiene una población de 250.000 habitantes y diariamente aquí los volantes son más de 1 millón. Entonces, si vamos a volver a la normalidad, ahí podemos sin ningún problema, pero antes de eso, por ningún motivo.
Muy bien, el alcalde de Ñuñoa, Andrés Ari, la conversación con Radio Duna. Alcalde, muchas gracias, que esté muy bien. Hay mucha suerte para lo que viene.
Buenas tardes. Chao, alcalde. Adiós.
12:29, la conversación con el alcalde de Ñuñoa. ¿Vamos a una pausa comercial? Antes, le repetimos la pregunta del día a nuestros auditores.
Tiene que ver con el plebiscito, porque algunos alcaldes están pidiendo transporte gratuito y PCR para los vocales de mesa de cara a este plebiscito del 25 de octubre. ¿Qué te parece? Tienen 3 alternativas. 1, es una buena idea. 2, es insuficiente. Y 3, es innecesario. Pueden votar en duna.cl y también a través de todas nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más acá ahora en Túnel 89.7.
Ya comenzó el Cyber Entel. Aprovecha los increíbles descuentos en equipos Huawei. No dejes pasar las imperdibles ofertas en Entel y en Entel.cl. Y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Entel.
Las grandes historias comienzan siendo pequeñas, pero a medida que avanzan, se hacen cada vez más atractivas y sorprendentes. Recorren diversos caminos, generan grandes cambios y evolucionan constantemente. La siguiente historia cumple con todo eso y mucho más.
Pronto, el auto más vendido de la historia seguirá haciendo historia. All New Corolla. Conócela primero en www.toyota.cl.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución, podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
Varias cosas que ir revisando en materia económica. Antes, ¿les parece si vamos al Palacio de Gobierno? Porque está hablando el ministro de Salud, Enrique París. Tenemos balance sanitario, vamos de inmediato.
Y enviamos un saludo con el apoyo de la comunidad y de las organizaciones sociales. En Punta Arenas entregamos vehículos para aumentar la trazabilidad. Inauguramos un centro de trazabilidad con 20 trazadores por el momento que van a llegar a 70. Visitamos también el Hospital de Punta Arenas, en cuyo recinto entregamos 5 ventiladores mecánicos y 5 cánulas de oxígeno de alto flujo. Participamos en toma de muestras de exámenes en un lugar público y al visitar el Hospital de Punta Arenas, pudimos constatar que la ocupación de camas de UCI en Punta Arenas es actualmente del 60%, para desmentir una titular de un diario de hace unos días y la información que a veces no es fidedigna. Yo acabo de llamar por teléfono al Hospital de Punta Arenas y me confirma que la ocupación de camas UCI es del 60%. Siempre la Fuerza Aérea ha colaborado con nosotros y creo que es muy importante agradecer esta colaboración. Pasando a otros anuncios a nivel regional, también felicitamos las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Calama y La Serena, que han hecho un gran esfuerzo y muestran una mejoría evidente en sus cifras. Por contraste, desgraciadamente, nos preocupa mucho la quinta región, la región de Valparaíso, ya que la situación de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio se mantiene estabilizada. Solicitamos un esfuerzo, un segundo esfuerzo, un segundo aire para esta región de Valparaíso, ya que están estancados en la evolución de las cifras. Actualmente, 8 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 8 regiones también disminuyen sus casos en los últimos 14 días. A nivel de la curso de la pandemia a nivel nacional, el promedio de casos de los 7 días ha disminuido en forma muy importante según el gráfico que acompaña a nuestro relato. Es decir, desde el comienzo de la pandemia hasta la zona de junio, que fue la crisis más alta, hemos observado una disminución progresiva y constante del número de casos. Estamos preocupados porque obviamente nos gustaría que esta disminución siguiera continuando y fuera más intensa, pero estamos trabajando con el equipo de salud por aquello. Los casos por búsqueda activa de casos a nivel metropolitano alcanzaron a un 23% y el 31% de aquellos casos son casos asintomáticos, lo cual es muy importante. Lo mismo queremos demostrar con esta gráfica con respecto a los test de PCR. Nuestra capacidad de efectuar test de PCR, de reacción de polimerasa en cadena, entre febrero y agosto del presente año del 2020, ha aumentado desde 2.198 test diarios a la magnitud de 38.901 test diarios de PCR. Esa es nuestra capacidad para testear, que en este momento es la más alta de Latinoamérica, la más alta de toda Latinoamérica, con una cantidad de test de más de 134.000 test por millón de habitantes. Gracias también al esfuerzo del equipo de salud, hemos logrado aumentar el número de camas UTI y camas UCI, como se muestra en la gráfica. Aumentamos las camas UTI de 1.038 a 2.615 camas y aumentamos las camas UCI de 1.214 a 3.216 camas UCI, gracias al esfuerzo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de todo el equipo de salud, de los directores de servicio, de las seremías y de los hospitales. Este es un esfuerzo gigantesco que nos permitió, hasta el momento, salvar vidas y no permitir que alguna persona quedara sin ventilación mecánica, sin cama con ventilación mecánica. Es un esfuerzo gigantesco que ha hecho el país, aumentar de 1.214 a 3.216. ¿Por qué damos esta cifra hoy día? Porque hoy día cumplimos 6 meses de evolución de la pandemia, estamos cumpliendo esa etapa que ha sido dolorosa para algunos, han perdido familiares, han perdido pacientes y lo lamentamos y los acompañamos en ese dolor. A continuación pasamos a relatar las cifras del día de hoy. Subsecretario Zúñiga, por favor.
Muy buenas tardes. La situación reportada durante las últimas 24 horas de acuerdo a esta pandemia es la siguiente: 1.582 casos positivos de coronavirus, de los cuales 1.114 son personas sintomáticas. Con esta cifra llegamos a un total de 414.739 personas contagiadas, de las cuales 387.683 ya se han recuperado. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, se reportan durante las últimas 24 horas 23 personas, siendo esta la cifra más baja desde que se comenzó a reportar desde el DEIS del MINSAL. Con esto, la cifra asciende a 11.344 personas desde que comenzó la pandemia. En cuanto a la cantidad de personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se encuentran 947 personas, de las cuales 122 se encuentran en un estado crítico. Esto ha permitido que el día de hoy tengamos 507 ventiladores mecánicos disponibles para cualquier persona en cualquier ciudad en donde ella se encuentre. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se han informado 22.746 exámenes, totalizando a la fecha 2.481.508 exámenes desde el día que comenzó esta pandemia. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 151 recintos de hospedaje, con un total de 10.275 cupos y 5.179 de ellos disponibles para ser utilizados por cualquier persona que necesite o que no pueda realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar, ya sea por un tema de espacio físico o porque convive con personas mayores o enfermos crónicos. Recordar que esto es una forma que no tiene costo para la ciudadanía, es absolutamente gratuito y pueden contactarlo a través del teléfono 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy, ministro.
Muchas gracias, subsecretario. Nos acompaña también la subsecretaria de la Prevención del Delito, Caterine Martorell. A continuación, vamos a pasar a los anuncios del día. En primer lugar, quiero anunciar que gracias al comportamiento ejemplar de la ciudadanía y el trabajo de los trabajadores de la salud, a partir del 7 de septiembre a las 5 de la mañana, es decir, el lunes próximo, pasan de cuarentena a transición las siguientes comunas: Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. Recordando que esto comienza el lunes 7 de septiembre a las 5 de la mañana, para que haya suficiente tiempo para prepararse en este paso de cuarentena a transición, que obviamente requiere, da más libertad, pero requiere más responsabilidad. Agradecemos a los alcaldes de las comunas citadas, quienes han sido contactados por teléfono en forma anticipada para avisarles de este paso importante para sus comunas. Además, queremos anunciar que con respecto a los eventos que puedan realizarse antes del 18 de septiembre, porque para el 18 de septiembre nuestra subsecretaria de Prevención del Delito dará las condiciones que deben cumplirse durante las fiestas patrias, antes del 18 de septiembre, en relación a los eventos, la propuesta que hemos acordado en cuanto a la cantidad de personas que pueden reunirse, en el paso 2 van a poder reunirse entre 10 y 20 en espacios cerrados y 20 personas en espacio abierto. Esto es para eventos que van a contar obviamente con una forma de actuar y deben cumplir las medidas sanitarias específicas. En el caso del paso 3 se pueden reunir 25 personas en interior y 50 personas en el exterior. En el paso 4, 50 personas en exterior y 100 personas en exterior. Y en el paso 5, que todavía no hemos llegado a ese paso en el país, 100 personas en interior y 200 personas en exterior. Repito que esto es para eventos y que deben cumplirse las condiciones sanitarias especiales para evitar la diseminación del virus. A continuación, la subsecretaria del Delito, Caterine Martorell, dará a conocer las condiciones específicas y más restrictivas, obviamente, para que la población proteja a sus familiares y a todo Chile durante las fiestas patrias. Subsecretaria.
Muchas gracias, ministro. Es fundamental que para este 18 de septiembre se adopten diversas medidas que tienen como objetivo principal resguardar la salud de, las personas y cuidarnos entre todos. Es por eso que se va a establecer un cordón sanitario en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en el Gran Concepción y también en Temuco y Padre Las Casas. Quiero recordar que este cordón sanitario no permite el acceso ni la salida de personas, salvo cuando estemos en un tratamiento médico que sea impostergable, cuando debamos realizar un trámite funerario, o bien cuando son personas que trabajan en empresas que son esenciales para el abastecimiento. Este cordón comenzará a funcionar a partir del jueves 17 de septiembre a las 6 de la tarde y durará hasta el domingo 20 de septiembre a las 11 de la noche. También quisiera recordar que está plenamente vigente la medida de prohibición a la segunda vivienda y también está prohibido los viajes entre distintas regiones, es decir, para este 18 de septiembre y también en comunas que se encuentran en distintos pasos. También se prohíben las fondas y los eventos de distintos tipos. Las familias son el núcleo fundamental y queremos que las personas puedan estar y compartir con sus familias en este 18 de septiembre. Y es por eso que se ha establecido una regla que es nacional. ¿Qué significa y cuál es la regla? Se puede visitar a familiares hasta un máximo de 5 personas. Es decir, yo puedo recibir en mi hogar durante el día viernes, sábado y domingo de estas fiestas patrias a 5 personas. Y en lugares abiertos hasta 10 personas. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque estamos llamando a las personas a disfrutar este 18 de septiembre en familia, pero en sus casas y cuidándose de los contagios. Esta regla se aplica para todo el país, sin importar en qué fase o paso se encuentran del plan paso a paso. Quisiera señalar también que el día viernes, este viernes, el ministro vocero de gobierno dará a conocer la campaña Fondéate en tu casa, en que se establecen de manera mucho más detallada todas estas reglas, y también esperando que todos podamos disfrutar este 18 de septiembre, pero siempre teniendo en consideración que hoy día lo que está en juego es la salud y la vida de las personas, y por lo tanto debemos cuidarnos entre todos. Por último, y para cerrar, quisiera señalar que, de acuerdo a lo solicitado por la ministra de la Mujer, desde ahora en adelante, cada vez que el Ministerio de Salud realice sus informes, vamos a recordar el número para orientación de mujeres, ya sea porque están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, porque tienen miedo o sospechan de alguna situación, aunque no sea propia de otros. Quisiera decir que en estos casos el silencio es el peor de los enemigos, porque finalmente puede permitir que la escalada de violencia avance. Llamamos a las mujeres a tener confianza, a denunciar, y también a aquellas personas que sospechen de que alguien está siendo víctima de violencia, también lo denuncie y llame y sepa que en este lugar va a encontrar orientación y también el anonimato que se requiere. Los teléfonos, los repito, es el 1455, y también un WhatsApp que es el +569 9700 7000. Gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria Martorell. A continuación pasamos a las preguntas del día.
12:47, el balance sanitario por parte del ministro de Salud, Enrique París, acompañado del subsecretario Arturo Zúñiga, también de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dando cuenta de importantes anuncios, no solamente en materia de comunas, sino que también en materia de fiestas patrias. Josefina Stavrakopoulos. Vamos a retomar la comunicación con la José. ¿Ahora sí?
No.
No. Aún no. Bueno, mientras...
Ahora sí, ya, perfecto. Ya. Desde el lunes 7 de septiembre, que es súper importante esto, a las 5 de la mañana pasa de cuarentena a transición. Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. Ojo con eso, porque es súper importante que lo tengan en consideración este paso a la transición que tienen estas comunas. También lo que es muy importante es lo que va a pasar este 18 de septiembre, porque hay medidas especiales. Antes, por ejemplo, del 18 de septiembre, se van a poder reunir personas en el paso 2, se pueden reunir entre 10 personas en espacios cerrados y 20 personas en espacios abiertos. Pero después, para las fiestas patrias, cambia la cosa, porque los días 18, 19 y 20 se ha establecido que a nivel nacional se pueden visitar a familiares hasta un máximo de 5 personas en todas las fases. O sea, da lo mismo si uno está en cuarentena, en transición, en apertura, en preparación. Van a poder juntarse 5 personas máximo en espacios cerrados y 10 personas en espacios abiertos. Esto es válido para todo el país, para que lo tengan en consideración. Y también se va a dar a conocer durante los próximos días la campaña Fondéate en tu casa, que lo que hace es buscar prevenir los contagios, sobre todo para fiestas patria, que es una fecha muy importante en nuestro país, y que se busca evitar entonces el contagio. Así que se toman estas medidas, sobre todo para el 18 de septiembre, que sabemos es feriado, y que de alguna forma se ponen en pausa las medidas que están rigiendo en distintas comunas para que a nivel nacional se aplique esto, un máximo de 5 personas en una casa en lugares cerrados. Ojo que se van a establecer también cordones sanitarios en la región de Valparaíso, en la metropolitana, en Concepción, en Temuco y Padre Las Casas, y no se va a poder acceder a las segundas viviendas, para que lo tengan en consideración. Tampoco se va a poder salir de la zona de donde viven, la región de donde viven, salvo por tratamiento médico, trámite funerario o personal que trabaja en abastecimiento esencial. Así que para que lo tengan en consideración, son varios anuncios los que se hace hoy por parte del Ministerio de Salud, y por supuesto muy atento a lo que va a profundizar también el vocero de gobierno en los próximos días.
12:49. Miremos un poquito los números, porque decía yo, bueno, hoy día conocimos el informe de política monetaria del Banco Central, que entre otras cosas da una noticia buena y otra no tan buena, digámoslo, porque prevé una caída del Producto Interno Bruto entre el 4,5 y el 5,5% para este año. Y porque digo, es un poco mejor que lo que se había anunciado en junio por parte del Instituto Emisor, básicamente porque en ese entonces se hablaba de una caída que estaba entre un 5,5 y un 7,5%. Ve también que la mayor actividad de números positivos se va a generar recién hacia el año 2022, que ahí se va a ver una recuperación en la economía chilena. El IPOM de septiembre, que además ve una mejora debido a la actividad en la primera mitad del año y un repunte acorde con el retiro gradual de las medidas, pero también deja entrever el central una advertencia que tiene que ver con que la actual situación va a implicar cierres de un número importante de empresas, y destaca que los sectores más afectados, según el análisis del Banco Central, destacan restaurantes y hoteles en una merma promedio del 39,9%, reporte que fue incorporado en este IPOM del mes de septiembre, que menciona que, tomando en cuenta la combinación entre las empresas que dejan de reportar, que tienen una caída de ventas del 100%, y las que reportan caídas superiores a 70%, se identificó también a servicios personales, vivienda y construcción dentro del grupo más dañado. Volvamos a las buenas noticias, porque se registraron en el mes de agosto noticias muy buenas para los multifondos de pensiones, ya que este mes todos rentaron positivo, según el informe realizado por el Centro de Estudios CIEDES, que recoge, por cierto, también datos de la Super de Pensiones, y ahí destaca que los fondos A y B, que por cierto son los más riesgosos, registraron ganancias de 5,55% y 4,73% respectivamente. ¿Qué pasó en el fondo C? De riesgo moderado, presentó una variación de 4,02%, y el fondo E y el fondo D tuvieron crecimientos del 3,29% en el caso del D y de 2,33% en el caso del fondo E. Miremos rápidamente lo que está pasando en materia de bolsas. La Bolsa de Comercio Santiago, con números azules, subiendo 0,81% hasta ahora, y el dólar, en estos momentos, bajando 1,60 pesos, se está transando a 7,71 la divisa norteamericana a esta hora. 12,52, vamos a recorrer el mundo.
Exactamente, revisemos noticias del mundo. Esto genera incertidumbre y tiene que ver con la coordinación que están haciendo varios países en las últimas semanas para poder lograr un acuerdo en materia de la mejor vacuna contra el COVID-19, pero no solamente la mejor vacuna, sino que la obtengan las personas que más lo necesiten, las personas del mundo de alto riesgo en distintos países, los países más pobres, los países que tengan más recursos. Es decir, que no necesariamente los más ricos sean los que lleguen con las principales vacunas al más corto tiempo. El punto es que la Organización Mundial de la Salud organizó la semana pasada, venía ya anunciándolo, una suerte de programa para juntar fuerzas de todos los países, que incluya trabajo conjunto científico y también plata, evidentemente recursos, para poder generar un programa conjunto de vacunas contra el COVID. Pues hoy Estados Unidos dio un portazo a participar de alguna forma en este programa de acceso mundial a la vacuna contra el coronavirus. Así lo anunció hoy la administración, la Casa Blanca, y la gestión de Donald Trump, que informó que no se va a unir a este esfuerzo global para desarrollar, para fabricar y distribuir entre la población de mayor riesgo del mundo una vacuna contra el coronavirus. El gobierno de Trump justificó la decisión porque dice que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es corrupta y está involucrada en la iniciativa, por lo tanto ellos dicen, nosotros no confiamos en ello. Y esto llega, recordemos, pocos meses después de que Estados Unidos también anunció congelamiento de los fondos a la OMS, lo que generó también una preocupación mundial, un congelamiento anunciado para mediados del 2021, por culparlos de esta pandemia, por decir que ellos gestionaron mal e incluso encubrieron la propagación de este virus. Estados Unidos, dice el comunicado, va a continuar involucrando a nuestros socios internacionales para asegurar que derrotemos este virus, pero no nos veremos limitados por organizaciones multilaterales influenciadas por la corrupta Organización Mundial de la Salud y también por China. Fue la decisión muy dura que dio hoy la Casa Blanca. El objetivo de esta organización de la OMS, que tiene el nombre de COVAX, De esa forma se agrupan estos países, que son más de 170 países, en el trabajo de esta vacuna. Y COVAX, la idea es desalentar el acaparamiento de una vacuna en el país de que primero la consiga. Recordemos que hay una pelea a nivel mundial por medicamentos, por vacunas, por pruebas, etcétera. Y la idea de COVAX es enfocar los esfuerzos en priorizar a las personas de alto riesgo en todo el mundo una vez que ya se tenga claridad de cuál es la mejor vacuna. Y lamentablemente Estados Unidos estaría apostando por acuerdos bilaterales con compañías farmacéuticas en vez de ser parte de una iniciativa global. Así que bueno, malas noticias por parte de Estados Unidos, que está muy centrado en lograr refuerzos contra el COVID, pero ya de manera más privada.
Oye, yo los llevo al ámbito más político. No sé si ustedes se acuerdan del líder opositor ruso Alexei Navalny. Bueno, él está siendo tratado en un hospital de Berlín y fue envenenado, según lo que están confirmando las autoridades del gobierno alemán. Y me imagino que ya saben con qué fue envenenado, con un agente nervioso de la familia Novichok. Las pruebas toxicológicas muestran de lo que pasó con la sangre de él. Fueron tomadas a Navalny y realizadas en un laboratorio militar alemán y hallaron, según lo que dicen las autoridades alemanas, evidencia inequívoca de que el opositor fue envenenado con Novichok. Dijo en un comunicado enviado por correo electrónico, Stefan Seibert, el ejecutivo alemán, ha pedido explicaciones urgentes a Rusia por este hallazgo. Navalny había sido trasladado al hospital de Berlín tras sufrir una intoxicación en rusa. Aunque su vida no corre peligro, el conocido rival de Vladimir Putin estaba en coma y con asistencia respiratoria, aunque los últimos días había sufrido una leve mejoría. Mientras, el Kremlin afirma que Alemania no le ha informado aún de estas averiguaciones. Ahora, no sé si ustedes recuerdan del ex agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, que también fueron envenenados supuestamente con este agente químico, el Novichok, en el año 2018. Tras un largo ingreso hospitalario, ellos lograron sobrevivir. Pero ahora llama la atención que ahora otro opositor a Vladimir Putin se ha envenenado con este mismo agente nervioso de la familia del Novichok, algo que por supuesto está poniendo de alguna forma en jaque la situación de Vladimir Putin a nivel internacional, de cómo están viendo su país, otros países, pero por supuesto hay que seguirle el rastro a esta situación.
Oye, a propósito de situaciones complejas, así como lo que tú estás contando, José, hay una que se genera a través de la pandemia, una pandemia que no solamente repercute en el ámbito de lo económico, también en lo social. Quiere decir también de salud mental, de alguna gente que lo ha visto pasar bien mal a raíz de lo que significa el confinamiento y estar que y tener que permanecer tanto rato en su hogar sin poder siquiera salir, qué decir, de la visita a los familiares. Y hay un caso muy particular que se dio en Suecia, un país que en algún minuto también miramos con mucha lupa a propósito de el camino que estaban llevando las autoridades sanitarias de ese país, de no hacer, por cierto, o no seguir el mismo camino de confinamiento que estaban teniendo otros países, incluso los propios nórdicos, que ellos se diferenciaron. Y dejaban, de alguna manera, que el anticuerpo ingresara, no tenían ninguna restricción, muy por el contrario, había una mayor libertad de tránsito en ese país. Pero hoy día se supo que la justicia sueca ordenó que tres menores de entre 10 y 17 años fueran separados de sus padres, quienes, asustados por esto de la pandemia, los sometieron más de 4 meses a un estricto confinamiento. Eso se conoció hoy día en una audiencia que se dio lugar en la región de Jönköping, que está en el sur del país, y el veredicto establece por parte del tribunal administrativo de esa localidad que los menores estuvieron confinados en su habitación e incluso tenían prohibido juntarse dentro del domicilio. Estamos hablando de un departamento que además la puerta de entrada estaba cerrada con clavos, porque los padres no querían que nadie entrara ni tampoco que nadie saliera para que obviamente se mantuviera esto del confinamiento. Y lo que refuta el abogado que representó a los padres es que efectivamente ellos tenían mucho temor. No eran suecos, venían de otro país que no se quiso dar a conocer en la audiencia y que toda la información que ellos recibían, porque además no entendían mucho el sueco, era a través de la televisión internacional de su país. Bueno, y a raíz de eso, de toda esa información que le estaba llegando, ellos decidieron esto, de meter a sus hijos ahí en confinamiento absoluto durante 4 meses, clavar la entrada de la puerta y mantenerlos ahí. Lo que ha resuelto entonces el tribunal es que estos niños no van a volver con sus padres, van a estar en un centro de acogida para menores y se está mirando de cerca esta decisión. Es la audiencia que se llevó hoy día, que es el primer dictamen que puede ser apelable por parte de los padres, que va a seguir así ese camino, de acuerdo a lo que ha dicho el abogado, pero por ahora estos menores que estuvieron 4 meses encerrados sin salir a ninguna parte por sus padres, van a estar en un centro de acogida a raíz de la determinación que adoptaron sus progenitores. Con esa noticia no tan alentadora, nos vamos a ir a una pausa comercial, vamos a volver con más temas ahora en Duna. Antes, le contamos nuestra pregunta del día.
Dice así, tiene que ver con el plebiscito del 25 de octubre, porque hay un grupo de alcaldes que está pidiendo transporte gratuito y de mesa. ¿Qué te parece? Pueden votar por 3 opciones. 1, buena idea. 2, insuficiente. 3, innecesario. La pregunta está en duna.cl y también está en todas nuestras plataformas para que comiencen a votar si es que no lo han hecho, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
1:00 p.m. en punto, nos vamos a la pausa, volvemos con los titulares y, por cierto, también el desarrollo de los temas que están marcando la agenda de nuestro país.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Una de la tarde con 2 minutos, estamos de regreso acá en Ahora en Duna, tercer y último bloque de esta jornada de día miércoles, bien noticiosa. ¿Quieres saber lo que ha pasado? Quique Yávar le cuenta detalles.
El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sanitario e informó 1.582 casos nuevos de coronavirus y se reportaron 23 fallecidos en las últimas 24 horas según cifras del DEIS, la cifra más baja desde que se reporta con este sistema. Además, se entregaron los resultados de 22.746 exámenes PCR, alcanzando una positividad del 7%. En ese sentido, el ministro de Salud, Enrique París, enfatizó que Chile tiene la capacidad de testeo más alta de Latinoamérica por millón de habitantes. Y por otra parte, anunciaron que a partir del lunes 7 de septiembre a las 5 de la mañana pasan de cuarentena a transición las comunas de Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. Además, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció cordones sanitarios para las fiestas patrias a partir del jueves 17 de septiembre a las 18 horas hasta el domingo 20 de septiembre a las 23 horas de Valparaíso, en la región metropolitana, Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Y hasta ahora, los camioneros de Valparaíso suspenden la movilización tras la última propuesta del gobierno y se declaran en alerta. La decisión de deponer la movilización fue informada por el presidente de Fede Quinta, Iván Mateluna, y fue aceptada casi por unanimidad de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, CNTC. El alcalde de Ñuñoa, Andrés Ari, se refirió a un eventual retorno a clases en su comuna, que este miércoles pasa fase 3, y aseguró que no me puedo arriesgar a mandar niños al colegio. En conversación con Ahora en Duna, el edil enfatizó que mientras que esto no es lo mismo que Isla de Pascua o Juan Fernández. Y un tribunal brasileño anuló una de las 9 causas penales abiertas por supuesta corrupción en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, por considerar que no existen pruebas suficientes para continuar el proceso. El juicio se refiere a acusaciones iniciales de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita formuladas contra Lula, bajo la presunción no comprobada de que favoreció negocios ilícitos de la constructora. Y según adelantó L'Equipe, Neymar es uno de los 3 futbolistas del PSG que dio positivo de coronavirus. Días antes, el DT del club parisino, Thomas Tuchel, se había mostrado enfadado porque varios jugadores se fueron de vacaciones en contra de su opinión.
1:05 p.m. Gracias, Quique. Vamos ampliando informaciones que hemos conocido esta mañana. Por cierto, que las sanitarias son importantísimas respecto a lo que va a pasar en algunas comunas de Santiago a partir del lunes, pero también ya mirando el horizonte, María José Soto, un poquito más allá. El fin de semana feriado de fiestas patrias que trae también medidas que ha anunciado la autoridad sanitaria.
Claro, ya lo decía aquí que en los titulares se pasan a transición las comunas de Recoleta, San Ramón La Granja, San Joaquín, San Miguel, La Cisterna a partir del 7 de septiembre. Específicamente La Cisterna, por ejemplo, llevaba una cuarentena feroz desde el pasado 8 de mayo, llevaba 117 días, por lo tanto, evidentemente que hay felicidad y por fin que los ciudadanos de La Cisterna pueden salir, ya pueden empezar a retomar su vida normal y las actividades. Lo que tú decías respecto de las fiestas patrias, era que algo que todos estábamos esperando, porque estaba el riesgo de que efectivamente se mantuvieran las cuarentenas o en las comunas donde hay transición se hiciese un retroceso para esos días para evitar aglomeraciones. Bueno, eso no pasó. El anuncio que hicieron hoy en el gobierno fue que se suspenden las cuarentenas durante las fiestas patrias para efectivamente poder generar algún tipo de reuniones, pero estas van a ser muy reducidas. Se van a permitir encuentros de hasta 10 personas en espacios abiertos y las fondas quedan totalmente prohibidas. Esta medida va a regir para los días 18, 19 y 20 de septiembre, por lo tanto podemos hacer algún tipo de reunión, pero más bien pequeña, más bien familiares, tratando de ser lo más prudente posible. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, indicó que las reuniones se van a poder hacer, como yo les decía, con un máximo de 5 personas en lugares que sean cerrados y hasta 10 personas en lugares abiertos. Además, se anunció el establecimiento de cordones sanitarios para las zonas de Valparaíso, Región Metropolitana, Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Para esos lugares no se va a permitir el acceso o la salida de personas, salvo que realicen un tratamiento médico, un trámite funerario o estén prestando labores para empresas de carácter esencial. Esta medida va a regir desde el jueves 17 de septiembre a las 6 de la tarde hasta el domingo 20 de septiembre a las 23 horas. Por lo tanto, no se puede salir a segundas viviendas, está estrictamente prohibido. No se puede salir de la región, digamos, donde uno vive, si es que no tiene estos permisos. Y ojo que las multas son tremendas, así que hay que tener cuidado y mucha responsabilidad, especialmente para esos días.
Esas son las medidas sanitarias que, por cierto, están fresquitas, las acaba de dar a conocer el ministro de Salud, Enrique París. Lo otro que está fresquito es la determinación que han adoptado los camioneros de la región de Valparaíso, agrupados en Fede Quinta, la federación que los agrupa, donde su presidente Iván Mateluna hace poco rato ha informado que la movilización que estaban realizando ahí en la ruta 68 será suspendida de manera temporal tras haber llegado a acuerdo con el gobierno en gran parte el petitorio que ellos tenían. Realizó una vocería ahí en ese lugar de Mateluna, donde señaló que el punto de inflexión del petitorio fue el número 5, el cual los tuvo detenidos casi 3 días en las negociaciones con el Ejecutivo. Y en ese punto se indica que los conductores afectados por actos terroristas van a recibir una compensación que cubre la diferencia entre la cobertura del seguro de cesantía y el sueldo base estipulado en su contrato de trabajo en el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio del Estado. Durante ese periodo, el contrato de trabajo podrá ser suspendido. Ese es el punto en el cual se llegó a acuerdo con el gobierno y eso ha permitido entonces que los camioneros agrupados ahí en Fede Quinta van a suspender la paralización de manera temporal. Se mantiene eso sí en alerta y hoy día, a esta hora, la expectación está centrada en el sur del país para ver qué van a hacer las otras organizaciones, las otras federaciones, que por cierto tienen una postura un poquito más radical en cuanto a la negociación que tienen con el gobierno, para ver si en las próximas horas también ocurre algo similar o parecido y pueda llegarse a acuerdo y pueda suspenderse esta paralización que mañana cumple ya una semana.
Oye, y a propósito de plazos, el plazo se cumplió, pero para el ministro del Interior, Víctor Pérez, porque recordemos que la Democracia Cristiana le había dado 24 horas al ministro para que restituyera el orden público o invocara esta ley de seguridad del interior del Estado tan comentada durante esta última semana. Todo esto, por supuesto, lo que tú comentabas, Rodrigo, que es el paro nacional de camioneros que cumple una séptima jornada ya. Según lo que decía el jefe de bancada del ADC, es que habiéndose cumplido el plazo que ellos habían dado para solucionar la grave situación en que se encuentra el país por el paro de camioneros, se le había pedido al diputado Gabriel Asencio que comience la redacción del texto de la acusación constitucional. Esto lo anunció pasadas las 11 de la mañana el diputado Daniel Verdesi, quien es jefe de bancada. Y él decía que evidentemente aquí se ha transgredido la ley, no se ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado, que correspondía aplicarla, y al igual que varias otras leyes, dice el diputado, como la ley antibarricadas, que se ha transgredido de forma abierta y descarada, dice, que el código sanitario también. Verdesi expresó que ya se están registrando situaciones de desabastecimiento en el sur del país por esa movilización y también es parte de los puntos que está gatillando esta acusación constitucional. Por su parte, el diputado Iván Flores dijo que la acusación constitucional, que ya fue advertida ayer, a partir de ahora está encargada de un equipo para que se redacte. El daño ya está hecho, la acusación se va a presentar en cuanto la tengan lista. Y manifestó que esto no es un tema solo de la Democracia Cristiana, esto se ha planteado en la oposición con mucha fuerza. Los partidos están esperando que a partir de este momento tengan el documento desde la ADC y se inicie el trámite de la acusación constitucional, porque lo que decían desde la ADC es que el ministro no ha estado a la altura de lo que Chile requiere con urgencia. Esta molestia con el rol de Pérez en la paralización, como manifestaron ambos parlamentarios, ha tenido eco en la oposición, como les comentaba. Esta mañana, por ejemplo, Convergencia Progresista, conformada por el PS, el PPD y el PR, emitieron un comunicado emplazando al gobierno y al secretario de Estado a que ejerza su autoridad contra el gremio y que terminara con este doble estándar. Tras el anuncio, parlamentarios de Chile Vamos calificaron la acusación como un aprovechamiento político, pero como comentaban los parlamentarios de la ADC, ya se cumplió el plazo y ya está casi lista entonces la redacción de esta acusación constitucional en contra del ministro del Interior.
1:12, cambiamos radicalmente de tema. Yo les decía al inicio del programa, María José Soto y Josefina Estabaracúpulo, que le quedan pocas horas, ¿ah? Porque hoy es el último día del Cyber Day 2020, que entre otras cosas son los eventos de ofertas online, en el cual hay reconocidas empresas y marcas que entregan ofertas. Más de 500 son los sitios que están participando. Queremos hablar de este tema con Yerka Jukic, la secretaria ejecutiva de Digital Cámara de Comercio de Santiago, quien ya la tenemos en la línea telefónica. Yerka, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
En época de pandemia, el e-commerce, por cierto, que me imagino tiene una connotación especial, Yerka, y quería partir preguntando por eso, porque uno puede comparar lo que pasó el año pasado respecto a este año en términos normales, pero ¿cuál es la diferencia que hay cuando tenemos una época de pandemia, cuando la mayoría de la gente está en las casas, cuando el computador se ha transformado en muchas familias como el mejor amigo en el último tiempo, en el último rato, a propósito de esto mismo? ¿Y se han logrado ver algún aumento o descenso de gente que ha participado en este Cyber Day 2020?
Sí, efectivamente, nosotros ya de marzo a agosto, hasta fines de julio, principios de agosto, veíamos un crecimiento impactante del comercio electrónico, justamente porque la gente no podía salir y necesitaba comprar ya sea sus alimentos, productos de primera necesidad o más computadores, si en la casa había uno o no había, para poder atender el trabajo a distancia o la educación en línea. Pero ahora nosotros hemos visto con gran satisfacción, por un lado, porque muchas de las empresas que están participando son pymes, cómo los consumidores han reaccionado a este cyber y han estado dando su apoyo justamente a las empresas más pequeñas, a las pymes, a las fundaciones. También tenemos información que las fundaciones están muy contentas, por un lado, por el tráfico recibido a sus sitios, que ya los visibiliza ante la opinión pública, y por el esfuerzo solidario que están haciendo las personas en apoyarlas.
Estamos conversando con Yerka Yukich, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Dan cuenta notas de prensa que ya se están cumpliendo récord en esta versión del Cyber Day 2020. Hace un par de horas atrás decían que alcanzaron los 162 millones de dólares en venta durante la primera jornada. No sé si tienen los datos de los últimos días, porque ya está a punto de terminar el Cyber Day, pero me imagino que mucha gente todavía sigue comprando.
Efectivamente, nosotros tenemos datos solamente del cierre del primer día, en que, tal como tú lo decías, 162 millones de dólares en ventas, y que eso representa más de un 60% de crecimiento en las ventas versus el Cyber Day del año pasado, y también un 104% de crecimiento en las transacciones. No tenemos los datos del día 2 y vamos a tener ya el consolidado todo mañana, porque hoy día termina a las 23:59 esta versión, y la gente, por supuesto, sigue comprando y puede seguir accediendo a las ofertas. Hay algunas tiendas que se han bajado porque no les queda stock, entonces no decidieron no seguir participando en la tercera fecha. La segunda y tercera fecha son voluntarias para las marcas, porque va a depender, obviamente, si tienen stock y si pueden responder o no. Pero la mayoría de las marcas ha seguido hasta el día de hoy.
Yerka, ¿crees tú que esta experiencia se puede repetir? Porque cada tanto nos enteramos de estas ofertas de Cyber Week, Cyber Day, un poco para fomentar el comercio online, para acelerar un poco en general distintos productos. Sin embargo, claro, ha cambiado todo en el sentido de que está todo ahora como comercio online. ¿Puede ser que estas experiencias se repitan de manera más prolongada que lo habitual en que estamos acostumbrados? Es decir, que hayan cyber varios días al mes o varias oportunidades.
A ver, como evento cyber, tal como lo estamos visualizando al día de hoy, nosotros tendremos, al igual que otros años, dos este año. El otro va a ser ya cercano a fin de año, en que vamos a empezar ya en los próximos días a convocar a las marcas que quieran sumarse a esa versión. Eso como tal como está pensado. Lo otro, como que tú estás mencionando, solo seguramente a lo mejor cada marca en particular puede que haga alguna acción, pero nosotros como Cámara de Comercio de Santiago solamente organizamos dos eventos cyber, que uno es el primer semestre, que lo estamos haciendo ahora por todo lo que pasó con la pandemia, que no se podía hacer, y el otro hacia fin de año.
Yerka, quería preguntarte algo, no sé si lo manejas, ¿ah? Pero como tú me respondías en la primera pregunta, que ustedes han visto desde marzo a la fecha que ha habido un aumento del e-commerce, quería preguntarte si notaron algún aumento también el mes pasado, en julio en lo específico, y te lo pregunto a propósito del 10% que pudo acceder de los fondos previsionales la gente, si hubo un aumento también de e-commerce en esa fecha.
Sí, eso ha sido constante y sí se vio un aumento en el mes de agosto justamente por eso. Pero además, como relación importante, en el año 2019 las ventas de comercio electrónico fueron 6.079 millones de dólares. Ahí, así se cerró el año. Y la proyección nuestra era un poquito más alta, pero estábamos justamente con el estallido social, ahí provocó un retraso en mantener la proyección. Pero para este año, y ahí está la importancia de lo que tú me estabas preguntando, la proyección de cierre de este año es 9.400 millones de dólares.
O sea, casi 3.000 millones de dólares más.
Casi 3.000 millones de dólares más versus el 2019. Entonces, esto es una cifra que realmente no lo habíamos visualizado a principio de año. Nadie iba a imaginar que la pandemia iba a hacer crecer a estos números del comercio electrónico.
Ahora, Yerka, hay una situación que es complicada, sobre todo para los retail grandes que están asociados al Cyber Day, que es la cantidad de stock que tenían en las tiendas. No sé si esto ha generado realmente un alivio en cuanto a la cantidad de stock que se podría liberar producto del Cyber Day, o no es tanto comparado con la cantidad de productos que podrían tener grandes tiendas actualmente.
Yo creo que a todos les ha favorecido este Cyber Day, y yo creo que efectivamente ha habido una liberación de stock. No tenemos información como para poder certificarlo y decirlo así, sí, esto ha pasado, pero yo creo que todos los participantes han visto cómo este Cyber los está ayudando. En el caso de los más grandes, seguramente a lo que decían ustedes de liberar el stock, pero en el caso de los más chicos, a mantenerse activos y a reactivar la economía y los empleos que ellos mantienen. Y esto ha sido también importante pensando en que muchos estaban, si no participando en un cyber, iban a tener que verse en la necesidad de cerrar tiendas o despedir gente, y esto los está reactivando, y es información que hemos recibido, que están muy contentos y ven cómo el cyber los está ayudando a mantenerse a flote.
Yércalo, ¿qué pasa con los precios? ¿Se han cumplido las promesas de rebaja de precios? Porque todos los años hay reclamos respecto de que no se baja lo suficiente o de que está similar o incluso en algunos casos se subió el precio. ¿Cuál es el análisis que han hecho ustedes en estos últimos días?
El análisis que hemos hecho en base a lo que nos entrega Retail Compass para unas ciertas categorías que ellos analizan, que el descuento promedio fue del orden del 19% en general. Ahora, hay categorías que tienen un mayor descuento, como vestuario y calzado, que es del orden del 30%. Ahora sí, nosotros ya después, cuando termina el cyber, hacemos ya la revisión con todos los balances, con todos los productos que estuvieron, y ahí revisamos estos casos si se han producido casos como los que mencionan ustedes. Nos ha pasado en otros años que los casos no corresponden a productos cyber o no corresponden a marcas oficiales. Entonces ahí tenemos que revisarlo con cuidado, de manera de tener una opinión informada.
Muy bien, Yerka Jukic, secretaria ejecutiva digital de la Cámara de Comercio de Santiago, un millón de gracias por esta conversación. Seguramente en los próximos días vamos a ver el balance definitivo, el último que hacen ustedes, para ir conociendo las cifras de este Cyber Day 2020. Muchas gracias, Yerka, que estés muy bien.
Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes.
Ya, pues, una cosa tiene que ver con la venta, con la compra, ¿cierto? Online, y lo otro es cuando te llega lo que compraste. Que eso, me imagino, tendrá un trámite
otro
un poquito
tema.
Más. Sí, otro tema. ¿Sabes qué? Porque es interesante ponerlo sobre la mesa también. Lo que nos decía ayer, claro, ha habido mucho comercio que se ha ido empapando de esto y ha tenido que cambiar un poco la forma de vender sus productos. Me sorprendía lo del stock de algunas tiendas que, por cierto, tuvieron que bajarse porque no tenían stock. Y otra es, ¿cómo dejó contento al consumidor para que el producto le llegue lo antes posible, que es uno lo que uno siempre anhela en este tipo de comercio? Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver cuándo te llega eso que compraste, José.
Yo les cuento.
¿Ya?
Oye, yo les cuento cómo me va.
Yo sé que faltan varios días, pero acuérdense que este sábado tenemos que cambiar el horario de verano.
Sí, qué buena noticia. Ah,
vamos a tener más sol.
Qué buena noticia.
Que a mí me gusta el horario de verano.
Sí, veranista, totalmente.
Absolutamente veranista. Ya, pues estamos llegando al final de este Ahora en Duna. Pendientes de, por cierto, las medidas que se anunció en materia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, y pendientes, por cierto, también de lo que va a pasar en dos cosas. Una política que tiene que ver con la acusación constitucional que va a llevar adelante la DC contra el Ministro del Interior. Y lo otro es qué pasa con el paro de los camioneros, sobre todo en la parte sur del país. A ver si se suman a lo que han determinado los camioneros de Valparaíso, que por ahora suspenden temporalmente al llegar a acuerdo con el gobierno, eso sí, se mantienen en alerta, y a ver qué es lo que pasa con los camioneros de la parte sur. Nuestra pregunta del día, ¿qué nos arrojó Josefina Stavrakopoulos?
Les cuento, bueno, les recuerdo la pregunta, tiene que ver con el plebiscito, porque un grupo de alcaldes pidió transporte gratuito y PCR, test PCR para los vocales de mesa para ese día, para el 25 de octubre. ¿Qué te parece? Habían tres alternativas. La primera, buena idea; la segunda, insuficiente; y la tercera, innecesario. Va ganando buena idea con un 68,2% en nuestra cuenta de Twitter. Por cierto, pueden seguir votando en duna.cl y también en nuestras redes sociales, porque la pregunta va a estar abierta al público durante las próximas horas también.
Muy bien. Y aprovechamos también, José Soto, de saludar a nuestro oficiador. Claro.
Exactamente, Credit Corp Capital. Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1:00 p.m. ya con 24 minutos, estamos llegando al final de esta edición de día miércoles 2 de septiembre de Ahora en Duna, que es la 89.7. Josefina Stavrakopoulos, nos juntamos mañana. María José Soto, a partir de las 12, las espero ambas para iniciar una nueva edición de este programa. Que estén bien, ¿ah? Y a usted, por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Quédese en la sintonía de Radio Duna de inmediato, información privilegiada. Que esté muy bien, buenas tardes.